Teresa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de viernes, puerta del fin de semana, 4 de octubre. Y vamos a empezar el programa con un nombre propio. Se llama Antonia, tiene 87 años y acaba de salir del hospital del Reina Sofía de Murcia. ¿Por qué? Se estará usted preguntando, amigo oyente. Ha estado allí 2 semanas. Hace exactamente eso, 15 días, Antonia estaba tomando el fresco con unas vecinas en la puerta de su casa de Beniaján. 2 hombres se acercaron para preguntar por una calle y fue en ese momento cuando la engancharon del cuello, le quitaron la cadena de oro y la tiraron al suelo. Quedó inconsciente. Luego se la llevaron al hospital, en donde se han detectado fracturas en clavícula, cadera, dedo pulgar, etcétera. Tenemos al otro lado a su hija. Yo se la agradezco que atienda los micrófonos de la COPE. Pilar, muy buenas. Lo primero, ¿cómo está Antonia? Buenas tardes.
Buenos días. Pues sí, está convaleciente porque acaba de salir del hospital, pero claro, con las secuelas de todo lo que lleva, porque el hombro no se lo han podido operar, la cadera sí, el dedo tampoco. Y aquí está, pues una persona que ya necesita 24 horas de estar con ella cuando ella era autosuficiente aún.
Madre mía. Yo he contado lo sucedido. ¿Cómo te enteraste tú de los hechos? ¿Te llamó a ti la policía o cómo fue?
Yo es que trabajo en una óptica aquí en Beniaján y entonces una vecina me llamó y yo pensaba que es que le había dado un mareo porque fue un mareo. Pero claro, cuando llegué, pues no daba crédito a lo que estaban diciendo, que habían llegado 2 en una moto, que se habían parado, que le habían preguntado por la calle, y le tiraron de la cadena del cuello, la tiraron en medio de la calle y la dejaron inconsciente, pues no das crédito. No das crédito a lo que te están diciendo.
Claro.
Y nada, pues así hasta el día de hoy, pues no das crédito. Que 2 personas, o 2 jóvenes, o 2 sinvergüenzas, porque no se puede decir de otra manera, pues hagan esto con una persona de 87 años.
¿Ella recuerda que le dijeron o tiene en mente un poco la cara de ellos o no?
No, no. Ella está aquí. Si quieres, puedes hablar con ella.
Ajá, pues me apetece. Primero, te voy a hacer alguna preguntilla y ya me pasas con Antonia, sí. Si eres tan amable. ¿Sigue buscando la Guardia Civil a esos individuos? ¿Tenéis noticias de si han sido localizados o todavía no?
Todavía no. Me dijo el alcalde que habló con el policía y dice que están tras la búsqueda, pero no saben, todavía no anda con ellos.
Claro. Lo que me figuro también que, hombre, entre las personas de edad de esa zona habrá ya un temor, un miedo incluso a salir a la calle, ¿no?, en Beniaján.
No sale nadie a la calle, todo el mundo en el pueblo se ha quitado las joyas, están todos atemorizados y ellas más, ¿entiendes?
Madre mía.
Temor todo el pueblo.
Sí, sí,
porque,
sí.
Vamos,
claro.
Lo que han hecho es tremendo.
¿Y la cadena tenía algún valor sentimental? Me figuro que sí.
Sí, sí, porque mi hermano falleció y llevaba a mi padre y a mi hermano.
Vaya, madre mía. Sí, ¿y ahora qué os han dicho en el hospital? ¿Cómo va a evolucionar ella? Porque tendrá a lo mejor que operarla, ¿no?
Pues tenemos que volver el día 16 a ver cómo iba el hombro, porque claro, someterla a una operación, se pierde mucha sangre y ya no responde a todo eso ya.
Claro, claro.
Vamos a ver si une la clavícula, porque la cadera era sí o sí, y el dedo y todo, pero vamos a ver la evolución de ella.
Madre
mía. La evolución es muy lenta, porque, claro, también ha pasado una colitis allí y ha estado mal. Está mal, bastante delicada.
Y me figuro, ya termino ahora, si pues me la pasas, lo último. Aparte de las secuelas físicas, etcétera, como tú decías, que antes ella tenía movilidad y ahora va a tener una movilidad más reducida, también me figuro que a nivel mental le ha afectado, estará nerviosa, etcétera.
Sí. Además, pierde el norte, tiene mucho miedo, incluso se tiraba de la cama con alucinaciones. Fatal.
Ay, madre mía. ¿Me puedes pasar con ella, si eres tan amable?
Sí. Claro, de la paz.
Gracias, Pilar. Y un abrazo muy fuerte de COPE.
Gracias.
De verdad, muy fuerte.
Buenos días.
Antonia, ¿cómo estamos?
Pues bueno, ¿cómo mata? Muy bien.
Ya. Y le he dicho ya a tu hija que lo que hay que hacer ahora un poco también de ánimo, mirar hacia adelante y a ver si detienen a esos 2 individuos, ¿verdad? A ver si los detienen.
Eso es lo que hacía falta, porque desde luego está todo el pueblo sobrelevantado de lo mío, porque esto no se esperaba aquí en Beniaján.
Claro, ¿y tú qué recuerdas, Antonia? ¿Tú qué recuerdas?
¿Qué recuerdas tú, dice?
Yo no recuerdo nada, hija. Yo vino ahí, dijo, esta tarde tiene salida, y estábamos las 4:30 ahí a sentar. 4 personas, todos unos con un carro, otra yo. La única que no, eso era yo, más, que era la que mejor estaba. Y entonces los muchachos fueron, me cogieron, me dieron una volteleta para arriba, y no sé, me tiraron al aire, que yo no vi más que todas esas cosas.
Madre.
Ni conocerlo a ellos ni nada.
Y la cadena que te quitaron, me ha dicho tu hija que sí que tenía ese valor sentimental, ¿no? Estaba tu hijo y tu marido.
Un hijo de 28 años y mi marido de 56 años.
Madre mía.
Jóvenes, me he quedado con mi hija.
Que te está cuidando, claro.
Claro, yo llevo un susto muy grande y lo llevamos, porque yo lo tengo por dentro.
Claro, no, está claro. Y aparte el dolor, porque estás fracturado clavícula, cadera y dedo pulgar, a ver si se soluciona, ¿no?
Sí, todo.
A ver, ¿estás en la cama ahora mismo?
Estoy aquí y están dando unos pasos con una andadera.
Ajá.
Porque me han mandado que haga pasos. Pero hay 3 muchachas, amigas de mi hija, que es la que me están ayudando también. Uh-huh. Es solamente yo estar.
Ya, claro.
Mi hija trabaja en la óptica, en las tardes.
Claro.
¿No puede dejar?
Pues, Antonia, yo creo que el llamamiento está claro. A ver si hay suerte, la Guardia Civil detiene a estos individuos, a estos desalmados, y al final se puede recuperar la cadena, sobre todo por el valor sentimental, y tú, sobre todo, a ver si puedes mejorarte al 100%, totalmente.
Pues sí, lo quisiera, porque era un recuerdo de mi hijo, que me la compró con tanto gusto mi hija, para que lo llevara al padre y al hijo por la escuela. Pero mira, no quería yo ponérmela y mira.
Madre mía.
Qué casualidad.
Pues, Antonio, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la cadena COPE. Recupérate lo antes posible, por favor, lo antes.
Y ya le digo muchísimas gracias por todo.
¿Qué va? A ti.
Porque desde luego esto le están dando al pueblo mucha esa para ver si esto se pierde muchas cosas de lo que hay aquí. Porque de mejor no ha habido el lío que hay ahora.
Nada, espero que se solucione, de verdad, espero que se solucione mucho. Un abrazo muy fuerte, Antonia.
La región de Murcia vuelve a la Feria Fruit Attraction para mostrarle al mundo el potencial de nuestras mejores frutas y hortalizas. Del 8 al 10 de octubre, el sector agroalimentario reafirmará en Madrid el liderazgo de nuestra región en la producción y exportación de los mejores alimentos. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de la región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
El Info mantiene abierta la convocatoria para planes de internacionalización. Está dirigida a pequeñas y medianas empresas, autónomos y comunidades de bienes que quieran acceder a mercados internacionales, mejorar su posición en el extranjero y asegurar las cadenas de suministro globales. Las empresas beneficiarias podrán recibir apoyo económico para asociaciones incluidas en sus planes de internacionalización, como la apertura de nuevos mercados o el lanzamiento de nuevos productos. Escuchamos a Fernando Díaz, jefe de Departamento de Internacionalización del Info.
Entre los costes subvencionables podríamos citar los costes derivados de los viajes de prospección a los mercados a objetivo, la participación en ferias internacionales, las acciones de marketing internacional, los gastos de registro de marcas y patentes o la compra de pliegos y traducción de documentos vinculados con licitaciones internacionales, así como los gastos derivados de la puesta en marcha de una oficina de representación en el exterior. El importe mínimo del proyecto tiene que ser de 10.000 euros, la intensidad máxima de la ayuda es el 60%, con un importe máximo de ayuda que no puede exceder de 60.000 euros por empresa.
Las subvenciones cubren hasta un 60% de los gastos, con un máximo de 60.000 euros por empresa. Las solicitudes se deben de realizar de manera telemática en la sede electrónica del Info. El plazo acaba el 31 de diciembre de 2024.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes de la cadena COPE, la noticia es preocupante. La falta de relevo generacional va a disparar el cierre de comercios y establecimientos de hostelería que se está produciendo en la región. En los próximos 3 años se van a jubilar 15.000 autónomos murcianos, que se dice muy pronto. Para hablarnos de esta situación, ¿quién mejor que la persona que tenemos al otro lado del teléfono? Concretamente, Eduardo Abad, presidente de UPTA España. ¿Qué tal estamos, Eduardo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, son datos alarmantes, la verdad, muy alarmantes.
Bueno, son datos muy preocupantes, dada cuenta que estamos hablando de una región donde apenas tenemos 105.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que haya 15.000 autónomos y autónomas que se van a jubilar en los próximos años, desde luego nos deben de llevar a una reflexión en primer lugar, ¿no? Una reflexión que nos indica claramente que dentro de esa jubilación, de esa desaparición de esos negocios que regentan estas personas, hay oportunidades. Y lo que queremos hablar es de oportunidades, no hablar desde un punto de vista de una desesperación porque cierran actividades económicas, sino es que tenemos ante nosotros la oportunidad de poder poner al frente de esos 15.000 negocios a una gran mayoría de personas que puedan ocupar esa actividad económica a través de un plan de relevo generacional que ayer hemos transmitido a la consejera y al director general, que es fundamental desarrollar en la región de Murcia, puesto que es un elemento que debe de ser elemento troncal de las políticas de la consejería para poder llevar a cabo una transición sin dolor de aquellas personas que salen del mercado de trabajo por cuenta propia, por razón de edad, y aquellas otras que tienen que iniciar una actividad económica por naturaleza propia del desarrollo económico de la región de Murcia. Y, por lo tanto, el plan de relevo generacional que nosotros queremos que la región de Murcia ponga en marcha tiene que aunar precisamente a las personas que salen en los últimos momentos de su vida laboral con aquellas que pueden ser los que continúen con esa actividad económica. Y para eso lo que tenemos es que tener perfectamente lubricado el mecanismo de relevo generacional. Eso quiere decir que tenemos que hacer acciones directas desde ya con los sectores que están siendo en estos momentos más vapuleados desde el punto de vista de la próxima edad del cierre de su negocio por jubilación, con la puesta en marcha de acciones directas de personas que están en los últimos momentos de su formación en el ámbito de la formación profesional, de los ciclos medios superiores de bachiller, que pueden ser perfectamente aquellas personas que ocupen de forma natural esas actividades económicas que van a cerrar. Y para eso tenemos que desarrollar un verdadero plan de relevo generacional entre la administración, las organizaciones que estamos volcados en resolver este problema, que no es un problema de futuro, es un problema de presente y que sin duda alguna tenemos que dar con la solución para que en el futuro, en vez de estar hablando de desaparición de negocios, hablemos de nuevos negocios con mejor cualificación en formación en aspectos digitales, una digitalización que significará mejorar los mecanismos de producción y económicos de esos negocios y, evidentemente, una transferencia del fondo de comercio de esos negocios que están funcionando hoy, que son perfectamente factibles y que cerrarán en los próximos meses y años.
Ahí está evidentemente esa preocupación y también ayer concretamente dabas datos de esa afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos. Un aumento que también he leído que se produce aquí en nuestra región y que según tú puede esconder un incremento del pluriempleo, sobre todo en los profesionales de la sanidad pública, ¿no? Esto también es un poco preocupante.
Bueno, son temas que nos preocupan mucho porque, primero, estamos observando que bajan los sectores tradicionales, hostelería, comercio, sector servicios, y aumenta el número de autónomos, que por cierto, la región de Murcia es una de las regiones que ha tenido unos datos más positivos en el mes de septiembre en cuanto al número de personas que han iniciado una actividad por cuenta propia. Es una gran noticia desde el punto de vista cuantitativo. Pero tenemos que tener cuidado porque detrás de la letra pequeña siempre se esconde, como decimos los gallegos, el demonio, ¿no? Y el demonio es, pues esa situación de falsedad contractual, de esos falsos autónomos que cada vez proliferan más entre las empresas medianas y grandes, autónomos no solamente del sector del transporte, como era tradicionalmente ya conocido, sino que detrás de estas nuevas actividades económicas que se han puesto en marcha están profesionales de la educación, profesionales de las actividades científicas y técnicas, profesionales altamente cualificados y también, evidentemente, profesionales de relacionados con la salud de las personas, es decir, con personas que se dedican a la sanidad. Este es un tema que especialmente nos preocupa, puesto que vemos que hay un incremento realmente importante de personas, de profesionales sanitarios que trabajan en la sanidad pública en determinadas horas y que posteriormente son autónomos en la sanidad privada. Ahí estamos hablando de un problema que no solamente atañe a lo que nosotros entendemos que es los tiempos de trabajo. Si estamos hablando de una temporalidad en cuanto a cuánto tiempo de trabajo realiza un trabajador o trabajadora autónoma en la región de Murcia, hablamos de que ronda las 11 horas. Bueno, pues si hablamos de profesionales del sector de la rama sanitaria, se suman las horas que tienen con la administración a las horas que luego posteriormente desarrollan como autónomos en las distintas clínicas privadas, en los hospitales privados, con las compañías de seguros, de sanitarios, que lo que hacen es que tenemos profesionales trabajando 14 horas, ¿no?, en algo tan sensible como es la sanidad. Y desde luego, no solamente, evidentemente, tenemos una carga de horas importante en ese sector, sino que también, como es comprensible, vemos que la calidad asistencial puede sufrir daños colaterales, algo que es tan sensible como esto. Imaginémonos que un autónomo del sector de la construcción, que ya trabaja demasiadas horas, estamos hablando de una media de 11, que le pusiéramos 16 horas encima de un andamio, ¿no? O un transportista que está arreglado y que tiene un tacógrafo que es el que le dice el tiempo de descanso que tiene que tener. Imagínense ustedes que tenemos a transportistas autónomos trabajando 14 horas al día. ¿Qué es lo que podría pasar, ¿no? Pues que eso es una lectura que tenemos que hacernos y desde luego que nos debe de preocupar a todos como sociedad, pero nos debe de preocupar a nosotros como organización para denunciarlo en primer lugar y para buscar remedio a esta situación que creemos que es una situación compleja. Porque además los tiempos de trabajo están directamente relacionados con la siniestralidad laboral que está siendo una auténtica lacra que se está disparando en el colectivo de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Una de las grandes, dolencias que más está imperando son todo lo que tiene que ver con las dolencias psicosociales. Estamos hablando también de enfermedades que tienen que ver con el aparato nervioso, ¿no?, y funcional de las personas. Estamos hablando de una sobreexplotación del tiempo de trabajo de los autónomos, ahora que está tan de moda, por cierto, hablar del tiempo de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena, uh-huh. Los autónomos tenemos que entrar dentro de esa ecuación, porque creo que también somos un colectivo que está sufriendo, bueno, de sobremanera esta situación de exceso de tiempo de trabajo.
Pues Eduardo Abad, presidente de UPTA, muchísimas gracias por hablarnos de esa situación de los autónomos aquí ahora mismo, esa fotografía en la región de Murcia y en general en España. Ojalá que se solucione. Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12, nos acercamos hasta Lorca para hablar de literatura, del Festival Internacional. Quien lee mucho allí en Lorca es José Ángel Ayala.
El patrimonio histórico de Lorca, Pedro, será escenario de las principales actividades que se van a llevar a cabo dentro del Festival File. Destacan figuras nacionales e internacionales de la literatura, la poesía y la gastronomía y van a participar del 11 al 17 de octubre en conversaciones literarias y gastronómicas, poesías, paseos narrados y cafés con. Los lorquinos y visitantes van a poder asistir de manera libre y gratuita a estas iniciativas que se van a desarrollar en lugares tan bonitos como el Ciufrón, la Sinagoga, la Casa de Guevara, el Huerto Ruano y la Casa del Artesano. El alcalde Fulgencio Gil ha destacado que el tema central del festival será la figura de la madre, una temática profundamente arraigada en la tradición cultural lorquina y también en la Semana Santa. Indica el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que el File va a brindar la oportunidad de acercarse a grandes figuras de la literatura del panorama nacional e internacional, con la madre como hilo conductor.
Que el File, que es un proyecto maravilloso para nuestra ciudad, refuerza de manera definitiva el carácter de Lorca como ciudad de congresos, de eventos, de ferias y de exposiciones. Desde que nos hicimos cargo del gobierno local, hace ahora poco más de un año, nos hemos centrado en la recuperación del casco histórico de Lorca y en la generación de una agenda social y cultural que esté a la altura de lo que merece Lorca. Si os dais cuenta, para mí uno de los valores fundamentales del File es que el visitante, el quien participe de todas las actividades que se prevén en este Festival Internacional de Literatura en Español, va a poder recorrer los puntos neurálgicos y claves del patrimonio histórico lorquino, que es amplísimo. Tenemos el Ciufrón, la Sinagoga, la Casa de Guevara, donde nos encontramos, el Huerto Ruano, la Casa del Artesano, y luego la posibilidad de pasear por Lorca, por sus calles y de disfrutar también de la hostelería, de nuestra gastronomía.
Entre las actividades más importantes de este festival destacan las grandes conversaciones, donde escritores como Juan Manuel de Prada, Ana Merino, Héctor Abad, Manuel Vilas van a abordar temas que van desde la simbología literaria de la Virgen hasta la maternidad o el análisis de las relaciones familiares. La programación también va a incluir recitales poéticos, paseos narrados y actividades gastroliterarias. El director de Litrem es Juan Francisco Martínez.
Y eso es File, Región de Murcia. File, Región de Murcia es cultura, literatura, patrimonio histórico y artístico, gastronomía, y con todo ello constituye un producto turístico para que no solamente los lorquinos podamos disfrutar sin movernos mucho y en casa de toda la programación que ha detallado Luis Posada estupendamente, sino que también, y estoy convencido, pues que va a suponer la llegada de visitantes que se van a sentir atraídos por todos los autores, como he comentado, de los más reputados de la esfera nacional: Juan Manuel de Prada, Pablo Messier, Ana Merino, Carles García Domínguez. En definitiva, si podríamos nombrarlo a todos, el propio Manuel Vilas, que en el Museo Ciudad de Frontera, en la Iglesia de Santa María, en la Sinagoga de Lorca, en la Casa del Artesano, en este Palacio de Vara. En definitiva, yo creo que File, Región de Murcia, ya concluyo, lo tiene todo para del 11 al 16 de octubre suponer la llegada de más visitantes, de más turistas, a disfrutar de todo lo que hemos comentado. Muchas gracias.
Además, tendrán un papel destacado dentro de este festival los troveros Iván López, Nicolás Galiano, Emilio de Carmelo y Tomás Loba, que van a poner en relieve la tradición literaria oral lorquina.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues yo les invito a que mañana acudan ustedes al vigésimo encuentro de encajeras de bolillo. Va a tener lugar precisamente aquí en la capital, concretamente en el cuartel de artillería, y va a reunir a más de 200 encajeras de la región y de provincias limítrofes. Las juntas de distrito del Carmen y Centro Oeste, junto con la Asociación Murciana de Amigas del Bolillo, son los encargados de organizar este evento. Yo tengo a David San Nicolás, que es máximo responsable de esa junta Centro Oeste, y les saludo. David, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues nada, encantado como siempre de hablar contigo y con todos tus oyentes.
Hablamos de una tradición muy enraigada aquí en la región de Murcia, ¿verdad? El bolillo. Vamos a poder ver técnicas ancestrales en el tratamiento de esta técnica tan artesanal.
Sí, sí. Bueno, la tradición continúa porque a través de la Asociación Murciana de Amigas del Bolillo, pues se mantiene viva en diferentes centros de nuestra ciudad, dando clase, dando formación a formadoras, como hacen en el Centro Municipal García Lic. Y estamos encontrando, yo que las tengo cerca, que cada vez más hay gente joven que quiere aprender este tipo de bueno, iba a decir de oficio, realmente de un arte, como es el bolillo, y que se mantiene viva esa tradición y que cada vez va a más. Ya veréis cómo no solo participan las 200 y pico de encajeras, sino además viene muchísima gente a mirar, a aprender técnicas y a comprar productos, porque es complicado encontrar este tipo de elementos que se utilizan en el bolillo.
Eso iba a decir yo, que aparte de la exhibición va a haber un mercadillo, ¿verdad?, en el cuartel de artillería, especializado en el mundo del bolillo.
Sí, 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 porque además este mercadillo tiene muchísimo éxito, ya que, como te decía, que es complicado a veces encontrar estos materiales, y al mercadillo también se desplaza gente de muchos municipios para poder comprar y continuar con su actividad del bolillo, porque no es fácil, aunque cada vez más vamos a intentar que esto sea más accesible para la gente y no dependan solo de los mercadillos. Y de hecho, pues estamos planificando la posibilidad de hacer un mercadillo tradicional de bolillo y de otro tipo de labores, pues para, bueno, pues para darlo a conocer, para hacerlo accesible y que continuemos con esta actividad en otros meses posteriores.
Yo casi para terminar, quería comentarte, mucha gente piensa que ahora mismo las personas que trabajan en el bolillo son personas ya mayores y adultas, y veteranas. Tú has dejado claro o me has lanzado la idea de que hay relevo generacional.
Hay relevo porque hay un interés general en todo lo que antes nuestras madres, nuestras abuelas hacían, que son las labores, que se llamaba la costura, el bordado, el corte, confección, y todo eso ha vuelto de una forma masiva en gente joven que está mostrando su interés por este tipo de actividad, también para hacerse sus propias prendas y para desarrollar, pues, en su tiempo libre, pues una actividad que además te mantiene activo mentalmente, porque son actividades que requieren tu pericia, requieren tu atención y que requieren que, bueno, pues ese lío que llevamos muchas veces de cabeza diariamente, pues se tranquilice y encuentres un momento de paz y tranquilidad. Y precisamente con esta actividad el desarrollo cerebral se activa, el movimiento cerebral se activa y que permite, pues, estas chicas que tienen ya algunos años están plenamente activas, plenamente conscientes y, bueno, maravillosas como son. Y también no quiero terminar mi introducción sin darle las gracias a mi compañero Basilio del Centro del Carmen por colaborar en esta en esta actividad tan interesante y bueno, ayudarnos a celebrarlo allí, en el cuartel de artillería, que va a ser un sitio maravilloso.
Pues David San Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros y allí estaremos, en el cuartel de artillería. Un abrazo fuerte.
A vosotros siempre por estar alerta a todo lo que os mandamos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, el dato es demoledor, pero absolutamente demoledor. El 51% de los murcianos tendrían problemas de movilidad en su edificio y el 56% en su vivienda si fueran en silla de ruedas. Es un informe denominado La Voz de la Accesibilidad y que muestra los problemas a los que se enfrentan cada día los más de 270.000 mayores con movilidad reducida que residen en todo el país, en España. Para hablarnos concretamente de la situación aquí en Murcia, ¿quién mejor que Cristina Payás, que es presidenta de la Fundación Mutua de Propietarios? Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, porque son datos que a mí me han llamado la atención, ¿no? Más de la mitad del murciano tendría problemas de movilidad. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, es el gran reto de nuestra sociedad. En la Fundación Mutua de Propietarios hemos llevado a cabo un estudio, como bien ha dicho, La Voz de la Accesibilidad, por todas las comunidades de España. Y en Murcia el 51% tendría problemas de movilidad en su edificio. Eso quiere decir que uno de cada dos no podría desenvolverse en su vivienda habitual, tanto en su vivienda como para llegar a tener acceso de su vivienda a la calle. Un derecho fundamental para realizarse para las personas en su día a día.
Y esto se soluciona, lógicamente, habrá gente que nos escucha diciendo, bueno, pues claro, haciendo obras, pero las obras son caras y no sé las ayudas que tienen las comunidades, por ejemplo, aquí en Murcia, de ayuntamiento, etcétera. No sé yo cómo está la situación.
Pues mire, desde la Fundación también ayudamos a que las personas con movilidad reducida puedan eliminar las barreras arquitectónicas. Finalmente es una de las fines fundacionales, tener un mundo sin barreras arquitectónicas para ganar en calidad de vida. Y evidentemente que son difíciles de solventar. El 69% de los murcianos dicen que serían difíciles de solventar por dos temas en concreto, por poner a todos los vecinos de acuerdo, por muchas ayudas y leyes que haya, pero es difícil poner a todas las personas, y sobre todo porque la inversión pues en obras de rehabilitación a veces supera los 2.000 euros por vecino si han de instalar un ascensor. Y eso pues es un escollo a la hora de eliminar estas barreras arquitectónicas.
Ahora mismo la situación en Murcia es la que hay. Si la comparamos con otras comunidades, ¿estamos mejor o peor?
Pues mire, la media de los españoles tendría problemas de movilidad, de 52%. Por lo tanto, los murcianos están exactamente en la media de España. Lo que sí que destaca es de que los murcianos, el 56%, no podrían ir en su vivienda en silla de ruedas, mientras que la media española está en el 45%. Entonces, eso indica que las viviendas también son, no solo las accesibilidades de los edificios, sino la vivienda, son uno de los temas pendientes en Murcia.
Y finalizo ya. Quería también preguntarle, ante esta situación, hemos hablado de lo complicado y costoso que podría ser esas reformas, ¿qué puede hacer ahora mismo una persona que nos escuche, que tenga familia, amigos o él mismo esté en silla de ruedas o no tenga una movilidad al 100%? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es la salida?
Bueno, la verdad es que lo que hay que hacer es con previsión de futuro, porque la movilidad reducida no solo es básicamente un problema que viene con problemas de la tercera edad, además de personas pues que han sufrido accidentes o enfermedades y tienen problemas de movilidad. Y lo bueno sería pues hacer esta inversión, que es una inversión, no es un gasto, es una inversión estratégica, con un poco de antelación, para que cuando llegue el momento, pues las personas que tienen, cuando sobreviene un problema de movilidad, pues lo tengan a su disposición. Por eso es tan importante un poco anticiparse a todos estos entornos en los que nos movemos, para ir eliminando, tanto en edificios públicos, privados, aceras, irlos adecuando hacia una sociedad cada vez más longeva.
Pues ha sido un placer hablar con Cristina Payás, que es presidenta de la Fundación Mutua de Propietarios, una fundación, recordemos, no lucrativa y que ha realizado este estudio, La Voz de la Accesibilidad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Valera Sistemas de Elevación te acompañamos en tu día a día con la última tecnología, ofreciéndote accesibilidad de calidad y soluciones personalizadas para tu hogar. Sillas y plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, ascensores y montaescaleras. En Valera Sistemas de Elevación trabajamos pensando en ti para hacerte la vida más fácil. Infórmate en valera.es.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona con esquizofrenia oye voces? Un equipo de neurólogos ha utilizado encefalogramas de pacientes con y sin alucinaciones auditivas para modelar las redes cerebrales implicadas. Los resultados indican anomalías en dos procesos, el que genera la voz en la mente y el que controla y monitoriza el origen de estos pensamientos. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que, según la OMS, afecta a unos 24 millones de personas en todo el mundo. Este trastorno se caracteriza por una importante deficiencia en la forma en que las personas afectadas perciben la realidad. Algunos de sus síntomas son las ideas delirantes, creer erróneamente que algo es verdad y las alucinaciones. La persona oye, huele, ve, toca o siente estímulos que no existen. Un equipo de neurólogos de la Universidad de Nueva York, en Shanghái, China, ha investigado ahora qué redes cerebrales están implicadas precisamente en una de estas distorsiones, en esas voces.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Minuto y medio para llegar a la una de la tarde y les tengo que dar una noticia que se ha producido esta mañana aquí en Murcia. La policía ha cargado contra los estudiantes que protestaban en la ciudad por la EBAU. Alumnos lanzan huevos y limones a la Consejería de Educación y los agentes han respondido con detonaciones al aire. Hay que indicar que ha habido mucha tensión en las puertas de la consejería. Cientos de alumnos, como decimos, alrededor de 2.000, según algunos testigos, han protestado este viernes por la mañana, precisamente en la ciudad de Murcia, frente a la consejería, como decimos, por la EBAU, por lo que ellos entienden como el caos de la EBAU, los propios estudiantes. La concentración se debe precisamente a ese tipo de protestas y, como digo, los antidisturbios de la Policía Nacional han llegado incluso a cargar contra los presentes, según publica hoy el periódico La Opinión. Bueno, pues la verdad es que hay que pedir un poquito de calma, tanto a los estudiantes como a la propia policía. Me juro que se habrá llegado a una situación límite, sobre todo con ese lanzamiento de huevos al edificio de la Consejería de Educación. Y les aviso que aunque vamos a hablar del tiempo, bueno, se presenta un fin de semana marcado por temperaturas altas que pueden rondar incluso los 33-34 grados, sobre todo en el interior. Seguimos manteniendo esos termómetros veraniegos y el calor de momento no se nos va. Ya saben que están en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si The Economist sabe quién es y qué hizo Arnaldo Otegi, pero como investigue un poco, va a publicar un artículo todavía más duro que el que triunfa a esta hora en la versión digital de este prestigioso semanario británico, por cierto, de orientación progresista. Ese artículo dice que Sánchez es un táctico despiadado, cercado por la corrupción que se le investiga a una esposa sin cualificación y que se aferra al cargo al precio de degradar la democracia española. Ah, y que solo sobrevive a base de ceder al chantaje continuo de los independentistas catalanes y vascos, más o menos. No está mal como lectura de fin de semana para otros jefes de gobierno europeos, ¿eh? A ver si le van conociendo mejor al personaje. Todas las cesiones del gobierno son síntomas de debilidad, pero algunas son más inmorales que otras. Y entregar a Bildu la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es la cesión más oscura. Es otra muesca más en el revólver de los herederos de ETA. Y lo siento por la metáfora, pero en este caso me parece pertinente. Ya sé que Pedro juega a fondo la baza de la amnesia de los españoles. Ya sé que él confía en que los españoles se vayan olvidando de ETA, pero eso sí, sigan acordándose de la Guerra Civil y de Franco. El problema de esa estrategia es que choca con la memoria, la dignidad y la sed de justicia de muchos millones de españoles, incluida la izquierda, con cierto sentido de la vergüenza. ¿Qué opinan los votantes socialistas que lloraron las muertes de Fernando Buesa, de Ernest Lluch o de Fernando Mújica? ¿Qué opinan de que en 2024 los batasunos se hayan convertido en los socios más fiables del PSOE? Muchos millones de españoles nos negamos a olvidar los tiros en la nuca y los coches bomba. Y tampoco nos olvidamos de quienes aplaudían esos atentados. Arnaldo Otegi es un terrorista reciclado en jefe político que no ha condenado los asesinatos de su banda y que a pesar de eso ha sido blanqueado por un presidente en minoría porque necesita desesperadamente sus votos. Y por eso estamos viviendo esta distopía. Otegi regulando la seguridad de los ciudadanos españoles. La indignación corre como la pólvora entre la policía y la Guardia Civil y no es para menos, claro. Marlaska, que ya no recuerda cuando era juez y luchaba contra el terrorismo, se aferra carbonizado a su puesto, mientras sus agentes exigen su dimisión. Alguno como Iván, ese policía condecorado, se atreve incluso a criticarle a la cara, mientras recibe su propia condecoración. Y mira, en diciembre entra en vigor un reglamento que nos va a obligar a revelar muchos datos personales, nuestros y de nuestros acompañantes, cuando vayamos a un hotel. Y esta instrucción parte del Ministerio del Interior. O sea que a los ciudadanos de a pie se nos da trato de sospechosos preventivos, mientras que a los policías se les priva de la autoridad y de las herramientas necesarias para combatir a los criminales. Y todo porque lo pide Otegi. La anunciada reforma de la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza, prevé rebajar las sanciones por desobediencia a la autoridad, prohibir las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Que el gobierno tiene un récord, el socialista tiene un récord en devoluciones en caliente. Bueno, pues todo esto es una magnífica noticia para las mafias que se lucran con el tráfico ilegal de personas en Canarias o en Ceuta o con el tráfico de drogas en el Estrecho, en Barbate, por ejemplo. Y de poco sirve alegar que en realidad no se aplicará, como dicen los bien intencionados. Que falta mucho trámite parlamentario todavía y que no está clara la letra pequeña. El hecho político ya se ha consumado. La portavoz de Bildu en el Congreso ya ha dado su rueda de prensa triunfal. Y es así como el relato se impone en Euskadi con el beneplácito del gobierno. El relato de la izquierda abertzale. Ese que dice, siempre tuvimos razón cuando denunciábamos la brutalidad policial. Ahora el Estado reconoce su represión. Hemos ganado. Y claro, si ellos han ganado, las víctimas han perdido. Y yo me pregunto, de verdad, Pedro, ¿merece la pena tragar tanta mierda por unos meses más en el palacio?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que la Audiencia Nacional investigará la empresa que donó dinero en negro a Alvise Pérez, eurodiputado por el partido Se Acabó la Fiesta. Alvise Pérez recibió de su propietario 100.000 euros. Hay cerca de 27.000 afectados por esta supuesta estafa piramidal. Y Bruselas seguirá aplicando aranceles a la importación de coches eléctricos procedentes de China, una decisión que ha adoptado por mayoría, pero no por unanimidad de los 27. España se ha abstenido. Y la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha pedido un alto al fuego inmediato en todos los frentes y el respeto del derecho internacional y humanitario, en el momento además que se va a cumplir un año de los atentados de Hamas contra Israel. Llaman las iglesias europeas a la protección de los civiles y a renovar los esfuerzos diplomáticos para superar la crisis, junto a las repercusiones que el antisemitismo y la radicalización tienen en Europa y en el mundo.
Y en los deportes, Ancelotti pide más intensidad a su equipo. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Tras la derrota en Lille, el Real Madrid recibe mañana al Villarreal en la Liga y acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebeba, Melchor Ruiz.
Sí, el técnico italiano ha vuelto a hacer autocrítica, ha reconocido que todavía no están donde querían, pero sí en el camino correcto y con más fuerza que nunca. El equipo dice que no le falta calidad para la salida del balón, ha reconocido que el Real Madrid, a través de los servicios médicos, ha hablado con la selección francesa sobre cómo está Kylian Mbappé, y esta es la reflexión de Carlo Ancelotti tras la derrota en Francia.
Hemos tenido una racha muy alta y parece que te puede considerar invencible. A veces una derrota te reconecta con la realidad. Tenemos todavía jugadores que no han llegado a su mejor nivel. Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo, a nivel ofensivo, la circulación del balón. Esto es donde tenemos que mejorar.
Y ha dado Luis de la Fuente la lista de España para los partidos de Liga de Naciones contra Dinamarca y Serbia. No hay sorpresas, vuelve Morata, bajar de Rodri, Lenormand, Olmo y Unai Simón, y no ha llamado a Samu Morodion.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. Vamos a hablar de solidaridad. Nos acercamos hasta Cartagena, de un reto solidario que desde luego es muy, muy, muy original, y además están involucradas personas que merecen la pena. Nos cuenta todo ello nuestra compañera Maite Fernández.
No sé si tienen planes, por ejemplo, para el Día de la Hispanidad. El día 12 de octubre es festivo en todo el país, seguramente muchos tengan sus planes, pero hay un plan maravilloso, que es estar muy atentos al segundo reto solidario mar y tierra. Empezará a las 8 allá por el Portús y ahora nos van a contar todo el reto maravilloso que van a hacer Joaquín, sus mozas, y que, bueno, pues este año tiene una dedicatoria especial como siempre, pero también los beneficios van a ir para uno de los clubes que más me llenan el corazón a mí. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Encantado de volver a saludarte después de esa aventura en el Mulhacén. Queremos conocer ese segundo reto solidario mar y tierra, que ya queda muy poquito tiempo.
Pues sí, la verdad es que quedan pocos días, estamos ultimando ya los detalles y va a ser... Bueno, el año pasado fue algo inicial, fue una toma de contacto, y este año creo que nos hemos superado desde el punto de vista del recorrido, de la organización, del poscarrera, y creo que la gente va a terminar mucho más satisfecha que el año pasado.
Cuéntanos un poquito cómo va a ser, quiénes sois, cómo va a ser.
Bueno, pues el reto, como bien dice su nombre, pues consta de dos pruebas, una que va por mar, que va a unir el Portús con la Zoía, atravesando toda la reserva marítima de Cabo Tiñoso, y que va a ir a cargo de Francisco Segura, que es un deportista cartagenero que participó con nosotros ya en el año pasado y que no para de nadar, recorrer, hacer bicicleta. Y bueno, se miran a él algunas personas que nadarán en los últimos tramos, 5 o 3 kilómetros con él. Uh-huh. Y mientras tanto, nosotros con salida también en el Portús, uniremos también Portús a Zoía, pero esta vez por el monte. Iremos por La Muela, Casa del Comandante, Calaguilar, Bolete, hasta llegar a las antenas, bordearlas por detrás y bajar hacia la rambla de la Zoía, que serán un total de 21 kilómetros y unos 1.100 metros de nivel positivo.
Juli, se dice pronto un super reto con un super objetivo.
Sí, a ver, el digamos que el objetivo de los retos nacen pues un poco por colaborar con entidades que trabajen con personas con discapacidad. El año pasado pues fue mi club, Zancada sobre Ruedas, el beneficiario del reto, y este año en Luchadores Anónimos, que es una escuela de fútbol sala que da clases de fútbol sala a las personas con discapacidad, y no solo eso, sino que organiza partidos con otros clubes y fomenta eso, pues la inclusión a través del deporte.
¿El dinero cómo se recauda? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues bueno, en el cartel del reto está el número de Bizum directamente de Luchadores Anónimos y el número de cuenta para hacer una... Se pueden hacer donaciones y bueno, lo que estamos pidiendo a la gente que quiera participar también desde el punto de vista deportivo del reto es porque haga una donación, no hay mínimo, y que se vengan con nosotros, que van a tener su camiseta, su medalla y un postcarrera, como digo, alucinante.
¿Se buscan patrocinadores? ¿Puede colaborar la gente y las empresas si nos están escuchando y les apetece poner su granito de arena?
Sí, a tiempo están poniéndose en contacto conmigo a través de redes sociales o con el hombre de los mares, que como se llama, Francisco Segura, en Instagram.
Vosotros estáis acostumbrados, Julia y tú, a hacer un montón de pruebas. En este caso se une muchísima gente solidaria porque al final lo que se trata es eso, de mandar ese mensaje, ¿no? De que todo el mundo puede ser capaz de hacer cosas, pero sobre todo que podemos ser capaces de hacer cosas por los demás.
Eso es el espíritu, ¿no? Yo solo no me plantearía hacer el reto y sin embargo pues con un grupo de personas como el que va a venir con nosotros, que calculamos que estaremos en torno a las 25 personas, pues vamos a ser capaces de hacer una ruta muy dura y muy difícil técnicamente. Haciéndola solo ya es complicado, pues imagínate con una silla, ¿no? Y vamos, estoy segurísimo que lo vamos a llevar a buen puerto.
¿Cómo llevó Julia la primera edición?
Muy bien, pues imagínate, rodeada de gente, con todo el mundo le gritaba, la animaba, con música, todo el mundo le daba comida cuando paraban los avituallamientos, y eso en ella, yo siempre lo digo que ella es un animal social, y le encanta estar rodeada de gente que le haga caso.
Además tiene esa sonrisa preciosa que luce, ¿verdad? Que también la vemos en otros momentos, porque afortunadamente, bueno, pues has decidido contar vuestra historia a través de las redes sociales y vivimos muchísimos momentos que podrían ser íntimos y que estamos viendo, pero que sobre todo, pues te lo digo cada vez que hablamos, Joaquín, al final sirve. Sin ninguna discapacidad, seguro que tengo un montón, pero sin ninguna discapacidad no podría hacer esos retos porque a lo mejor ni siquiera me los he propuesto, pero es verdad que si los equiparamos con la vida, cada día hay obstáculos y vosotros vais superando montañas y montañas de obstáculos.
Sí, a ver, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que los obstáculos que nos pone el monte muchas veces son más fácilmente superables que los obstáculos que nos pone la propia sociedad y que cuestan muchísimo más tiempo. Yo generalmente propongo una ruta, nos juntamos en un equipo o voy yo solo y la hacemos, ¿no? Como pasó con el Mulhacén. Y sin embargo, pues instalar elementos inclusivos en los parques o instalar cambiadores inclusivos pues lleva muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísimo más desgaste que cualquier prueba por difícil, deportiva, por difícil que sea.
Porque además, bueno, pues estamos hablando de esos parques porque todos estos niños pues son niños, no dejan de ser niños, necesitan jugar, tienen que ser adaptados y os encontráis que a lo mejor tenéis que hacer kilómetros para llegar a uno, ¿no?
Bueno, en principio no hay. La cosa es que, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, y creo recordar que en Murcia capital tampoco, no tenemos parques realmente que sean inclusivos. Y deberían de efectivamente, como tú bien dices, no centralizarse solamente en un parque, porque encima de todo pasa como con las playas adaptadas, de baño adaptado. Pues hay tres en toda la región. Las personas que más dificultad de movimiento tienen, porque tienen a lo mejor una discapacidad motora, pues entonces son las personas que más kilómetros se tienen que desplazar hasta llegar a la playa o al parque, ¿no? Y eso pues no es lógico.
Pues no, porque además son ciudadanos de mismo derecho, pero encima de todo tendríamos que tener la obligación moral de poder echaros una mano a todas las familias, que sois muchos, evidentemente, sí. Con vosotros vamos viviendo el día a día, pero no es un caso exclusivo, en otros casos eran otro tipo de dificultades, pero como decimos, todo lo que se pueda hacer, poner el altavoz para que os hagan un poquito de caso, aquí contáis con los amigos de COPE. Recordamos que ese reto es el día 12 de octubre, que en los carteles va el Bizum, y también esa cuenta para poner nuestro granito de arena a luchadores anónimos, que son para comérselos, que es el mejor resumen que se puede hacer de un club que lleva años adaptando el deporte a cada niño, a cada dificultad. Joaquín, como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte y seguiremos recordando lo del reto.
Maite, mi gracias a ti siempre.
Gracias, Maite, por hablarnos de ese reto solidario. Y nosotros, como todos los viernes, saludamos ahora mismo, cuando pasan casi 15 minutos de la una, a nuestro querido Antonio Botías, cronista oficial de la región de Murcia. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Pues estamos disfrutando todavía del veranico de los membrillos, o el veranico de San Miguel, que al parecer pues se va a extender y lo vamos a convertir en veranico del Pilar. Pero bueno, ahí andamos.
No, tenemos 5 minutos por delante, pero os quiero aprovechar para hablar de la presencia de la Inquisición aquí en la región de Murcia, ¿no? Fue importante, fue notable.
Pues sí, fue notabilísima, pues como en todos sitios, ¿no? Pues no sé, entre el siglo XVI y el XVIII, pues por ejemplo, en procesos dedicados a judíos, se rozaron los 800. Y si bien pasó por diversas épocas, pero claro, la Inquisición, como en tantos sitios, fíjate que muchísimos murcianos de la capital, cuando pasan por la calle Jara Carrillo, ven un edificio antiquísimo, donde ahora está la caja del colegio, el Colegio de Arquitectos, Colegio Oficial de Arquitectos, pues nadie recuerda ya que eso es el único vestigio que queda de lo que fue la cárcel de la Inquisición. Inquisición que en algunos siglos y en algunos periodos a lo largo de la historia, pues abrazaba, quemó a unos cuantos murcianos.
Madre mía. ¿Dónde se hacían esos juicios? ¿En algunos lugares emblemáticos de aquí de Murcia?
Pues sí, en los juicios, sobre todo el llamado brasero, que también hay que tener guasa para llamarle brasero al patíbulo, los conducían desde lo que era la plaza mayor de la ciudad, la actual plaza de Santa Catalina, y lo llevaban pues al otro lado del río, donde estábamos el brasero o el quemadero, y bueno, pues ese camino lo recorrían los más desdichados, ¿no? A otros pues simplemente se le imponía una pena el llamado San Benito, ¿no? Pues una pena de salir a la calle con un hábito y con el cucurucho aquel que se recuerde, que Goya inmortalizó en algunas de sus obras, etcétera, y lo mandaban a su casa. Pero por regla general, la regla general no era que mataran a los murcianos. La regla general era, pues eso, que lo pusieran en San Benito, que se arrepintieran, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, hubo épocas, pues mira, me viene a la mente en torno al año 1550, 1560, y hubo una década donde, pues, más de 150 murcianos fueron quemados, fueron quemados vivos.
Es una cifra importante, un número importante también. Yo quiero recordar también que evidentemente la zona en general de Levante también tuvo esa presencia de la Inquisición durante muchísimo tiempo, no solamente Murcia, también se extendió por la zona de Alicante, quiero recordar, y Valencia.
Sí, bueno, claro, pues por todo el país, y en algunos periodos, como te decía, había verdadero miedo, había verdadero temor, porque la Inquisición no le tosía a nadie. Bueno, miento. Sí hubo alguien que le tosió, y es un capítulo tan apasionante como desconocido, y fue en un gran obispo de la diócesis, Fray Antonio de Trejo se llamaba, que este fue importantísimo, fíjate, fue en la embajada a Roma para impulsar la declaración del misterio de la Inmaculada. Y hoy celebramos, o pronto en diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, el Doma de la Inmaculada, porque un obispo murciano lo impulsó además definitivamente en Roma. Claro, esto no se acuerda ya nadie. Que por eso, por cierto, construyó en la capilla de la Purísima en la catedral. Pues bien, a este señor, al obispo, tres de sus colaboradores, el inquisidor mayor de Murcia, los encarceló. Y además no los soltaba. Se armó un escándalo en la ciudad, el obispo excomulgó al inquisidor, el inquisidor hizo lo propio con el obispo y hubo, a tal extremo llegó el tumulto que el corregidor quiso pedirle a uno y a otro pues que cedieran su postura. El obispo cedió enseguida, pero el inquisidor le costó más trabajo, hasta el punto que tuvieron que el asunto elevarlo a la Casa Real, al rey. Y el rey le dio la razón al obispo y le dio un rapapolvos en forma de decreto a aquel inquisidor que se llamaba García de Cisneros, al que le dijo que, bueno, que lo que no podía hacer era abrir casos o encarcelar a la gente si no era por alguna causa relacionada con la fe. Uh-huh. Es decir, porque es que este señor ordenaba a la gente a que rezaran o se designaran por la calle, y si no, lo mandaba a la cárcel. Uh-huh. Así que aquel célebre obispo cartagenero supo bajar en los humos a un inquisidor.
Pues ahí queda, evidentemente. Llegamos casi ya a la 1:20. Gracias, Antonio, por estar con nosotros, Antonio Botías. Un abrazo muy fuerte, como todos los viernes, y pasa un magnífico fin de semana.
Igualmente, querido Pedro, un abrazo.
Muchísimas gracias. Llegamos a la 1:20, como les he dicho, están en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Segundos pasan de la 1:20, como todos los viernes nos acercamos hasta San Javier para hablar de un programa muy interesante. Nos lo cuenta nuestra compañera Maite Fernández.
Y les llevo a todos hasta San Javier, un sitio maravilloso durante los 365 días del año y que además, bueno, pues no dejan de pensar en cómo ayudar a su comercio, a sus ciudadanos, a los que pasamos por allí a disfrutar de la cultura. En fin, que tienen un montón de iniciativas muy chulas y vamos a activar San Javier con la concejal de comercio, con Isabel Madrid. Isabel, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy habéis presentado oficialmente una iniciativa que ya está activa y que precisamente eso va a activar.
Pues sí, tenemos la nueva plataforma San Javier Activo, plataforma diseñada especialmente pues para fortalecer el comercio local y sobre todo para que, bueno, pues todos los vecinos de San Javier tengan una única plataforma donde poder consultar todo tipo de eventos, ocio, cultura, deporte, noticias, que todo, todas las noticias, digamos, se focalicen en una única plataforma. De esta manera, esta herramienta también recoge, pues, un uso especial para, por ejemplo, líneas de autobuses. Tiene una opción donde poder consultar todos los restaurantes y todos los comercios, ya bien sean de San Javier o de La Manga. Hablamos de La Manga, de lo que es La Manga entera, y bueno, al final es una plataforma que viene a dinamizar la economía local y a conectar, digamos, pues todo lo que es el municipio de San Javier, porque queremos que todo pase en esta plataforma.
Claro, te iba a preguntar el objetivo, pero es obvio que vais a facilitarle la vida a todo el que necesite algo en San Javier.
Exacto. Queremos que tanto los vecinos de San Javier consulten todo y pase todo a través de esta plataforma, desde inscripciones a eventos, que sea una, bueno, pues plataforma donde poder también comprar entradas, tanto para festivales como para cualquier evento, festivales de música y además también, pues como no, pues temas de inscripciones. Por ejemplo, ya para el año siguiente, inscripciones para el viaje a Buenaventura de Halloween que hacemos de juventud, o cualquier inscripción a los cursos de formación que tenemos, o las inscripciones a los campamentos juveniles que hacemos en verano. Queremos que de aquí pase todo.
Claro, es verdad que yo lo pensaba desde el modo usuario, desde tanto los que vamos como los que están allí en San Javier y que viven durante todo el año y que lógicamente van a tener centralizados todos esos servicios a través de esa plataforma, pero lógicamente, Isa, los empresarios estarán súper contentos porque es una visibilidad muy ordenada la que van a tener ahí para ofrecerse al mundo sus servicios.
Esa visibilidad para los comerciantes y hosteleros tiene una opción muy buena, y es que hay un equipo detrás de cada uno de ellos para facilitarle el tema del marketing digital, que tan de moda está, y que los comercios, algunos, no tienen esa formación o esa capacidad de poder, bueno, pues de una manera comercial, pues anunciarse de manera digital. Porque hoy en día compramos todo a través de, por internet, y cada vez pasamos menos por la puerta de los comercios, y es una manera así de que, bueno, pues también los comercios de San Javier tengan una visibilidad en redes sociales y de una plataforma, sin tener que pasar por el escaparate de cualquier comercio para saber que tiene ofertas. Pues eso sí, también es una...
una gran ventaja, Isabel, porque es verdad que, como tú decías, la tendencia es comprar a través de Internet, pero vamos a comprar a través de Internet, ya que no. Que yo sigo apostando por seguir paseando entre las calles de los municipios y poder ver esos comercios abiertos. Pero si no, bueno, pues vamos a comprar por Internet, pero de los comercios que tenemos cerquita. Vamos a encontrar en esa plataforma lo mismo una asesoría que un abogado, que un restaurante, que un hotel, que, como decías, inscripciones para eventos, para viajes. O sea, que lo vamos a tener súper sencillo para acceder a todo, y seguro que pronto se van a ver sonrisas en los empresarios, que también obviamente lo están pasando mal por la situación económica que tenemos. No sé si nos quieres contar algo más de la plataforma, Isabel.
Pues nada, en definitiva, que es una plataforma que viene a revitalizar el comercio local y sobre todo a ofrecer a los vecinos una herramienta donde poder consultar cualquier tipo de actividad que se haga dentro del municipio. Y así, pues también aprovechar las ofertas de los comercios que tengan y, bueno, pues crear, bueno, pues una red y una plataforma donde todo pase y donde los ciudadanos puedan consultar cualquier tipo de actividad o de evento. Además, que es súper importante que esta plataforma, en el momento que te registras, va etiquetando según tu perfil, porque según los perfiles, lo que vayas consultando con la inteligencia artificial te va etiquetando. Por ejemplo, si eres una persona mayor de 60 o 70 años, pues te irá mandando información de la que tú vayas buscando, que será una información totalmente diferente que lo que pueda buscar un joven con 20 años. Y también será muy diferente lo que busque una mamá o un papá con dos niños pequeños.
Claro, evidentemente. Bueno, pues esos avances sirven también para estas cosas, para que vayan personalizándose las ofertas y vayamos a tiro hecho como vamos a ir con esa plataforma que también nos ha contado Isabel Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
27 minutos pasan de la una. 27 minutos pasan de la una en este viernes 4 de octubre y abrimos un espacio para Coembes, porque con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo o envases de cartón y papel en el de azul, pones en marcha un movimiento imparable, igual el de la economía circular, donde los residuos se convierten en recursos. Gracias a este gesto puedes hacer ganar a tu municipio nada más y nada menos que un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia! Una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información apunta en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.smith.
En una de las mejores zonas de Murcia, Residencia Virgen del Carmen, donde el respeto, la atención y el cariño son nuestra razón de ser. Residencia Virgen del Carmen, un paraíso para sus mayores. Más información en el 968-430943 y en residenciavirgendelcarmen.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues estamos a puertas del fin de semana y eso supone que a partir de las 3 aproximadamente empezarán las carreteras a llenarse de vehículos, las carreteras de salida desde Murcia a playas o a otros lugares de descanso. Por tanto, de verdad, mucha precaución, no hagan comidas copiosas, no beban alcohol y sobre todo si circulan por la ciudad, lo que siempre les digo, mantengan la distancia de seguridad y no pierdan la paciencia en el volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y en 10 segundos nos plantamos en la 1:30. Escuchas la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Comienza la manzana de Newton. Espacio de divulgación científica. Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.
Mordemos hoy la manzana de Newton con una joven investigadora, en este caso Ángela Vivancos Ureña. Ella es beneficiaria de la convocatoria de jóvenes líderes de la Fundación Sénica. Además trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia. Lo primero es saludarla. Ángela, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, hablamos de un proyecto que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Desarrollo y aplicaciones de compuestos fotoactivos de platino. ¿Por qué pensaste en este proyecto, Ángela?
Sí, bueno, antes que nada quería agradeceros a vosotros y a la Fundación Sénica la oportunidad de hacer esta entrevista. Y bueno, vamos a hablar un poco de este proyecto. Yo llevo varios años trabajando en la Facultad de Química, en el Grupo de Química Organometálica del Departamento de Química Inorgánica, y aquí estábamos trabajando con el diseño de compuestos de platino con distintos ligandos, distintas moléculas que se coordinan al platino y que le confieren unas propiedades especiales. Pues salió esta convocatoria, y esta convocatoria está destinada a potenciar o a permitir desarrollar la labor investigadora a investigadores postdoctorales que en ningún momento hasta esa fecha habían sido beneficiarios de un programa, o sea, de un proyecto de forma independiente. Entonces, pues bueno, pues pensé que cumplía las características y tal, y que podía ganar un poco de independencia compitiendo por este proyecto y desarrollando una serie de compuestos que podían ser aplicables a distintos materiales, distintas aplicaciones que derivaban de la interacción de los compuestos con la luz. Y a partir de ahí, pues, bueno, decidimos desarrollar este proyecto.
¿Cómo está ahora mismo ese proyecto? ¿En qué fase?
Pues, bueno, gracias a este proyecto hemos desarrollado un método de síntesis que utiliza la luz como fuente de energía para activar ciertos enlaces y formar compuestos que no podíamos obtener por otros métodos químicos, por otros métodos de síntesis. Gracias a este método fotoquímico hemos obtenido unos compuestos que podemos, bueno, hemos estudiado sus propiedades fotofísicas, que es, bueno, la luminiscencia, la interacción con la luz. Hemos visto que pueden formar distintos agregados moleculares que hacen que varíe el color de la emisión de los compuestos. Tenemos compuestos que emiten luz en el amarillo, en el rojo, en función de las moléculas que tengamos. Y ahora mismo estamos trabajando en el uso de estos compuestos como sensores moleculares. Uh-huh. El cómo afecta el añadir pequeñas moléculas o estímulos externos a la luminiscencia o al color de la emisión de los compuestos para poder usarlos como sensores.
¿Esto a la larga va a permitir ahorrar energía, que mucha gente se lo estará preguntando?
Pues, bueno, la verdad es que el método sintético sí podríamos decir que es, pues, un método sostenible, porque al final estamos usando luz visible para, bueno, luz visible y a temperatura ambiente, no estamos calentando el medio de reacción, para obtener este tipo de compuestos.
Uh-huh. Y cara, ya cuando el proyecto esté terminado, para diferentes empresas puede ser interesante, es decir, ¿se han puesto ya en contacto con vosotros? ¿Cómo está el asunto?
No, ahora mismo no tenemos colaboración con empresas, pero sí que es verdad que si, o sea, en el momento que consigamos aplicar estos compuestos, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, que ahora mismo es pues un trabajo de química fundamental a nivel de laboratorio, pero sí puede darnos pauta de cómo desarrollar aplicaciones tecnológicas de tipo eso, pues de sensores.
Uh-huh. ¿En qué fase está ahora mismo lo que es el estudio, el proyecto?
Pues hemos terminado ya un par de publicaciones que van relacionadas con el método sintético y con las propiedades de luminiscencia de los compuestos. Eso ya está publicado. Ahora estamos en la fase de las aplicaciones. Estamos usando los compuestos, bueno, en colaboración con el grupo de química organometálica, se está usando los compuestos como catalizadores para síntesis de compuestos orgánicos, usando la luz como medio de energía y el uso del desarrollo de sensores moleculares. Estamos en esa fase, que esos trabajos están todavía en desarrollo y por falta de terminar y publicar.
Y ya la última, una vez que finalice el proyecto, me figuro que se plasmará en algún documento, ¿no? Lo digo para que los expertos que trabajan en este campo puedan conocerlo.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros todo el trabajo que se hace en el laboratorio y los resultados que obtenemos, terminamos, o el fin es terminar publicándolo en revistas científicas del área.
Y qué importante, volvemos al principio, la colaboración de la Fundación Seneca, sobre todo con esa convocatoria de Joven Líderes.
Por supuesto. O sea, este trabajo se ha podido desarrollar gracias a la financiación de la Fundación Seneca. La Fundación Seneca me ha permitido el ser la investigadora principal de este proyecto y también poder contratar a un investigador postdoctoral que ha sido que es Dionisio Poveda, que ha sido la persona que está trabajando en el laboratorio en toda la parte experimental de este proyecto.
Y Ángela, la gente joven que nos escucha, que quiere ser investigadora como tú, ¿qué le puedes decir a esas jóvenes que ahora sintonizan la cadena COPE?
Pues bueno, que mucho ánimo, que paciencia y que, bueno, una carrera de fondo y que, bueno, que al mismo tiempo muy agradecida, que si es lo que te gusta, pues bueno, va a estar siempre trabajando en algo que te gusta y que pues te da muchas satisfacciones, aunque también implica muchísimo tiempo y trabajo.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias. No te pregunto por el próximo proyecto que tienes, porque me figuro que estás muy metida en este, pero seguro que en la cabeza ya estás pensando en otro.
Bueno, pues por suerte este proyecto nos ha permitido abrir nuevas líneas y darle continuidad de alguna manera. Así que sí, estamos trabajando en ello.
Pues que sea un exitazo, sobre todo me interesa muchísimo todo el tema de las aplicaciones de compuestos fotoactivos de platino, y ahí está ese proyecto. Muchísimas gracias y ya digo, suerte cara al futuro.
Muchas gracias a ti. Muchísimas.
Fundación Seneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor les ha ofrecido la manzana de Newton.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y como casi todos los viernes, tenemos que hablar del tiempo, mirar al cielo. Y para ello contamos con el delegado de la EMET aquí en la región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela. Lo primero es saludarle. Señor Palenzuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, no sé si va a haber mucho cambio de temperatura esta tarde y el fin de semana en relación a los días anteriores, o si se prevé la posibilidad de algún chubasco. Cuéntenos cómo se presentan estos días.
Sí, bueno, pues en general, efectivamente, las temperaturas van a bajar respecto a los días anteriores, porque esos días fueron excepcionalmente altas. De hecho, hemos tenido algunas efemérides antes de ayer y el día 2, de temperaturas máximas para un mes de octubre, concretamente en este observatorio, en el Observatorio de Murcia, que tiene datos pues de más de 40 años, o concretamente desde el año 1984, ¿no? Se superó la efeméride de temperatura máxima, como digo, en este observatorio el pasado miércoles, y ayer también tuvimos unas mínimas muy altas, aunque finalmente bajaron a últimas horas del día. Esas mínimas pues también han supuesto nuevas efemérides de mínimas más altas en algunas estaciones y observatorios de la región. Entonces, por eso, para hoy, aunque las temperaturas todavía se mantienen altas, para la época, pues en principio esperamos que bajen las temperaturas algo respecto a los días anteriores. Hoy, en general, pues será un día de cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, y no descartamos la ocurrencia de alguna precipitación débil, más probable en la mitad sur de la región durante la tarde. Las temperaturas, como ya hemos dicho, las mínimas han descendido respecto a las mínimas que se dieron ayer, y las máximas sin cambios en las zonas del norte de la región e interior y en descenso en el litoral. Los vientos serán de componente oeste flojos, moderados, rolando a sur sureste por la tarde. Para mañana sábado, pues en principio será un día de cielos con intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas matinales, tendiendo a abrirse claros por la tarde. También podemos tener durante la mañana algunas brumas, sin descartar también la presencia de nieblas. Las temperaturas para mañana sábado con pocos cambios, localmente las mínimas ascenderán en zonas altas de la región y los vientos serán pues flojos, moderados, con predominio de la componente oeste en las zonas del noroeste y norte del altiplano de la región, y luego rolarán a componente sur en el resto de la región por la tarde. Para el día siguiente,
el domingo
día 6, pues lo más destacado es un nuevo ascenso de temperaturas.
Vaya.
Las temperaturas se van a situar pues casi en valores quizás de 8 grados por encima de lo normal. Hablo de las máximas fundamentalmente. Bueno, será un día con cielos poco nubosos, con un intervalo de nubes medias y altas por la tarde. También podemos tener brumas matinales en la zona del campo de Cartagena. Las mínimas con pocos cambios y, como hemos dicho, las máximas en ascenso. Con esos valores, pues que, bueno, por ejemplo, en la ciudad de Murcia podrían situarse en torno a los 34 o 35 grados. Los vientos serán en general flojos, moderados, con predominio de la componente sur por la tarde. Y bueno, comenzaremos la semana con pocos cambios. Es verdad que pasa un frente, pero claro, estos frentes son frentes atlánticos que no van a dejar prácticamente precipitaciones en nuestra región, todo lo contrario a lo que ocurre en otras zonas pues del oeste de la península, del noroeste especialmente, como es el caso de Galicia, donde bueno, las cantidades acumuladas de precipitación son importantísimas, ¿no? Será un día, como digo, para el lunes pues con poca nubosidad, algún intervalo de nubes bajas podemos tener durante la mañana, y luego por la tarde, si es verdad, a últimas horas, más por la tarde, a últimas horas del día, que empezará a aumentar la nubosidad, nubes medias y altas, conforme se vaya aproximando ese frente que comentaba al principio, ¿no? Tenemos también posibilidad de brumas matinales en la zona del campo de Cartagena. Las temperaturas sin cambios para el lunes y los vientos seguirán siendo flojos, variables, con algún intervalo de sureste moderado por la tarde en la zona del litoral. Con este panorama, pues la semana próxima podemos decir que va a haber un predominio de la estabilidad atmosférica hasta el miércoles, y a partir del jueves, aunque es cierto que hay cierta incertidumbre, o sea, hay un aumento de la incertidumbre, lo más probable es que las precipitaciones pues no sean muy significativas, si es que se producen de cara a la última parte de la semana. De hecho, no hay una tendencia estadísticamente significativa en cuanto a la precipitación para la semana que viene. Justo lo contrario de lo que ocurre con las temperaturas, que sí que se van a mantener en el conjunto de la semana por encima de lo normal, entre 1 y 3 grados respecto a esos valores que digo no normales, ¿no?
Pues Juan Esteban Palezuela, magnífico el resumen de lo que nos espera no solo para el fin de semana, sino para los próximos días. Aumento de temperaturas por encima de lo normal en esta época, lluvia prácticamente si la hay muy escasa a partir de mitad de la semana que viene, y en definitiva, pues hombre, un tiempo para la época en la que estamos bastante veraniego, si se me permite. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias, de nada, un saludo y buen fin de semana.
Lo mismo, un buen fin de semana, gracias.
El deporte. el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de Revelatio in Cruce, un diálogos con la mística, un evento que se va a celebrar mañana sábado, 5 de octubre, en la Iglesia Parroquial del Salvador, en Caravaca de la Cruz, a las 8 de la tarde. Caravaca de la Cruz, este año, se lo digo yo siempre, está de moda, y con razón, porque es su año jubilar. Y tenemos con nosotros precisamente a Javier Celdrán, que es el alma de este proyecto, uno de los encargados, y también luego saludaremos a otra de las protagonistas. Javier Celdrán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque tú tienes un cargo, ¿verdad?, dentro de una asociación.
Sí, la Asociación Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz de Caravaca. Soy vicepresidente, me impliqué pues precisamente justo en la época en la que el anterior año jubilar coincidía que yo era consejero de Turismo y Cultura. Y bueno, pues la verdad es que muy contento de estar colaborando en llevar la mística de los santos místicos San Juan y Santa Teresa, más allá de lo religioso a lo cultural, a lo patrimonial, y colaborando pues en este tipo de eventos.
Tenemos al otro lado del teléfono a María Ángeles Zapata, que es la directora y creadora artística precisamente de este evento. María Ángeles, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo has preparado esa dirección y qué vamos a poder ver, que no lo hemos comentado todavía. ¿Qué vamos a poder ver mañana sábado?
Bueno, pues el encargo partió, como decía Javier, de la Asociación de Místicos de Caravaca y de la Orquesta Sinfónica. Y la verdad es que, bueno, aprovechar para dar las gracias, ¿no?, por confiar en mí en un proyecto así, que siempre es un placer poder hacerlo. Y la verdad es que me dejaron bastante libertad. Era un poco el hilo conductor de lo que es la cruz, ¿no?, en la mística. Y bueno, pues vamos a escuchar una selección de la obra de Haydn, de las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, que es una obra orquestal, solo para música instrumental. Y intercalado, pues escucharemos las voces de música ensemble, con música antigua, con canto gregoriano y polifonía del Renacimiento, que bueno, pues va al hilo, ¿no?, de esta temática de las últimas palabras de Cristo en la cruz.
Creo que colabora la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.
Sí. Exactamente.
O sea, va a ser una maravilla.
Bueno, eso esperamos.
Javier, la gente que nos escuche, ¿dónde puede adquirir las entradas? Porque ahora vamos a hablar, los fondos además van a ir a una finalidad que a mí me gusta mucho.
Sí, efectivamente, este concierto sinfónico barroco además es benéfico porque todo lo que recaudemos va destinado a la rehabilitación y musealización de la Casa de San Juan de la Cruz, que como sabéis pues está en Caravaca. El santo fue hasta 7 veces a Caravaca y empezó en el 1579, y bueno, la casa estaba muy deteriorada, se cedió a una fundación que se ha creado precisamente para ponerla en valor, para poner en valor la casa, la Fundación Santana de las Torres, y de la Asociación Místicos estamos colaborando pues para recaudar fondos y poder realizar ese trabajo de musealización y dejar un legado, el legado de San Juan de la Cruz en Caravaca, pues para las próximas generaciones.
Hasta completar aforo, evidentemente, porque lógicamente tiene la iglesia parroquial su límite de personas. ¿Qué iba a decir yo? El precio me figuro muy asequible, ¿verdad?
Sí, es un concierto, como digo, pues para que pueda entrar todo el que quiera. El precio son 10 euros, que bueno, es simbólico y bueno, pues todo lo que recaudemos va destinado, como digo, a la Casa de San Juan de la Cruz. Y las entradas se pueden adquirir en la página web de la asociación, en asociacionmísticoscaravaca.com, ahí tienen toda la información, o en compralaentrada.com, también ahí pueden adquirir las entradas, y desde Caravaca también en puntos físicos, en la Nueva Joyería y en la Hospedería del Carmen, ahí también se pueden comprar físicamente las entradas. Y lógicamente, pues todo el que el mañana sábado pues se acerque a Caravaca, esté allí y esté escuchándonos, pues también en la misma iglesia del Salvador podrán adquirir la entrada para entrar.
Y yo termino. María Ángeles, ¿cuál ha sido el reto? ¿Es el reto más complicado a la hora de preparar este espectáculo, esta representación?
Bueno, pues quizá el poder conjugar la música que decía, de la música orquestal de Haydn, Pues con todos los cantorales que vamos a escuchar, que son del propio Carmelo Descalzo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa investigación y poder que todo esté conectado quizás ha sido lo más difícil, pero también lo más interesante, porque ha sido un reto y yo creo que, bueno, invito a todo el mundo a que nos acompañe mañana porque seguro que les gusta, que les interesa y, bueno, es una experiencia realmente.
Sí, además, algo importante en este concierto es que juntamos la mística con la poesía y con la música, y la poesía va a tener también su espacio en el concierto. También se recitarán dos poemas, uno de San Juan de la Cruz y otro de Santa Teresa de Jesús, y yo creo que eso en el ambiente de una iglesia como es la del Salvador, pues va a generar esa experiencia extraordinaria, ¿no? Como dice el lema de este año jubilar, creer en lo extraordinario, pues vamos a vivir algo extraordinario, que es esa música barroca unida pues al canto gregoriano y a la poesía de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ¿no? Yo creo que va a ser algo redondo, una experiencia única, y yo pues quiero invitar a todo el que nos esté escuchando a que acuda mañana sábado a las 8 de la tarde a la iglesia del Salvador a escuchar este concierto Revelato in Cruce.
Pues está todo el mundo invitado, amigo oyente. Y yo les recomiendo que cuando acabe este espectáculo se queden en la iglesia, den una vuelta por El Salvador, porque es una de las iglesias más bonitas de la región de Murcia. Al menos a mí me lo parece. A mí me encanta esa iglesia.
Sin duda.
Muchísimas gracias, Javier Celdrán, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
María Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros también.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...50 minutos sobre la una... ...Murcia se va a vestir a partir de los próximos días de literatura... ...¿por qué? Porque hoy se ha inaugurado la Feria del Libro... ...va a estar como siempre tradicionalmente está... ...en el Paseo Alfonso X el Sabio... ...¿y quién está ahí siguiendo esa inauguración? Pues una de nuestras redactoras más lectoras... ...María Morano, cuéntanos...
Viajar a otros lugares e incluso a otros mundos diferentes al nuestro, vivir la historia de otras personas. Es lo que se puede hacer sumergiéndose en las páginas de un libro, y es que ahora hablamos de una buena noticia para todos los lectores. Desde hoy hasta el 13 de octubre van a poder disfrutar de la Feria del Libro de Murcia, aquí donde estamos ahora mismo, en el Paseo de Alfonso X. Además, la concejal de Educación, Belén López, está con nosotros para contarnos más sobre este evento. Buenos días.
Pues mira, para el Ayuntamiento de Murcia albergar la Feria de Murcia, la Feria Bonica, como se llama, es un auténtico orgullo porque es un encuentro con la cultura, con los libros de todas las edades. Aquí pueden disfrutar niños, grandes, mayores, todos de esos libros, de ese volar, la imaginación, de ese desarrollar también el pensamiento crítico, el conocer nuevos mundos, el conocer, el tener nuevas informaciones que te doten de herramientas para poderte manejar en el mundo de hoy. Vivimos un momento en donde parece que lo analógico y lo digital están en contraprestación. No es así, lo analógico y lo digital pueden convivir, lo digital ha venido para ayudarnos una herramienta más, pero lo analógico siempre está ahí para tener el placer de poder tener un libro en las manos y descubrir y volar tú solo, con tu imaginación, a todo aquello que te puede acercar. Esta Feria del Libro está entre las 5 ferias del libro de España, tiene ahora mismo una extensión de 80 casetas, por primera vez se incorpora la delegación de defensa a una de las casetas, están muy ilusionados y con muchísima ganas de participar en ella, y son múltiples los descubrimientos que el público en general puede hacer a lo largo de todo este paseo de Alfonso X el Sabio.
Concejal, además la edición anterior tuvo una gran acogida y este año pues se espera que incluso se supere.
Por supuesto, el año pasado tuvimos una afluencia de unos 250.000 visitantes a la Feria del Libro y este año esperamos que esa afluencia sea todavía mayor. También se incorpora como novedad la Asociación Murcia Romántica. Ahora mismo entre los preadolescentes y adolescentes hay una efervescencia en ese mundo de la literatura romántica y bueno, ellos presentan Murcia in Love con varios eventos que estoy segura que van a atraer también a ese público que es necesario atraer a la lectura. Tenemos que buscar el atraer a los más pequeños a este mundo que tanto les puede aportar.
En las 80 casetas que hay alrededor de Alfonso X también hay autores firmando sus propios libros. Es como un escaparate y una oportunidad tanto para el sector como para estos autores.
Efectivamente, la Feria del Libro es una oportunidad tanto para los autores como para los editores como para los propios libreros. Es una feria que aúna a todos esos públicos y que ayuda a acercar el mundo de la lectura a todos.
Belén López, concejal de Educación, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí.
Paseando por Alfonso X, me encuentro con el dueño de una librería que además viene muy bien vestido y caracterizado para la ocasión, para la inauguración de esta Feria del Libro. Él es Helios Muñoz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Para nuestros oyentes que no nos pueden ver, ¿qué se ha puesto usted hoy?
Un disfraz de Harry Potter.
Supongo que es porque son uno de los libros más vendidos o quizá porque incluso es su saga preferida.
Bueno, a nosotros nos gusta venir caracterizados a las ferias, sobre todo lo que se vende es para público menor de 14 años, con lo cual venir vestido para ese tipo de público y ser atractivo para ese tipo de público siempre es interesante, sí.
¿Es la primera vez que vienen a la Feria de Murcia?
No, nosotros llegamos aquí desde la segunda edición, solamente nos perdimos la primera. Sí.
Entonces seréis una de las casetas más antiguas.
Sí, claro, muy, muy antigua en esta feria, sí.
Y cuando habéis repetido tantos años es porque se da bien la feria.
Sí, nosotros somos especialistas en ferias. Hemos estado en Valencia, Madrid, en muchas ciudades. Y la Feria de Murcia es una de las que más nos gusta. Pues porque tiene un público muy lector, muy... como libreros, a ti lo que te gusta sobre todo es aconsejar, no solamente ser un dispensador de libros, que vengan aquí, te cojan y demás. Y eso Murcia lo permite, es un público que acoge muy bien las recomendaciones.
¿Se han acercado muchas personas ya en esta mañana?
Sí, sí, la mañana va bastante bien de momento, sí.
Pues muchas gracias por hablar con nosotros.
De nada.
Los expositores ya están abiertos y aquí, por ejemplo, estamos con un autor, Tomás Vicente Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿es la primera vez que viene a la Feria del Libro de Murcia?
No, llevo ya unas cuantas ediciones.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues la experiencia es muy interesante porque es un espacio en el que se puede estar en contacto con muchos lectores y la verdad es que hay un ambiente que invita a pasear, invita a contemplar los libros, a disfrutar con esos objetos de deseo que son los libros.
¿Y se podría decir que también un escaparate para los autores?
Por supuesto que es un escaparate para las editoriales y también para los autores.
Yo creo que también se crea como un ambiente entre el autor y entre los lectores que vienen a conocer sus obras, que solo se da en las ferias del libro, ¿no?
Sí, es que la feria es algo especial. Yo he estado en unas cuantas y la verdad es que la de Murcia tiene algo de bonito, ¿no? Como dice Murcia, qué bonita eres. Pues tiene algo de bonito en ese sentido, que hay complicidad entre el autor, por una parte, y los lectores, o simplemente la gente que se interesa por un libro, o la gente que pasa y te dedica una sonrisa. Y eso es muy hermoso.
Muchas gracias, Tomás Vicente Martínez, por hablar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Por aquí hemos encontrado ya a una compradora que no se ha esperado que sea ni el segundo día de la Feria del Libro, sino que el primero ya se ha llevado un libro.
Es que yo soy muy directa. Yo hago la primera vuelta y ya lo tengo claro. Entonces, voy a comprar.
Esta semana para ti será muy especial.
Claro, me gusta mucho.
¿Qué has comprado hoy?
Un montón de libros en inglés. Todas las ediciones que me faltaban, o sea, no las ediciones, pero los libros que me faltaban de mi colección personal y poco más. Entre ellos, La canción de Aquiles, pero en inglés.
¿Cuál es tu género favorito?
La filosofía, el misterio, mucho Sherlock Holmes y poco, o sea, dentro de ese mundo, todo lo que sea así, no el romance, que tenga más que ver con la tensión.
Hoy has hecho una compra, pero ¿volverás a hacer alguna más durante esta Feria del Libro de Murcia?
Probablemente sí, siempre hago más, siempre... El primer día hago una compra, que es la que define todo, y ya si alguno más me llama la atención más tarde, pues entonces sí.
Gracias. Pues ya saben, hasta el 13 de octubre la Feria del Libro de Murcia en el Paseo de Alfonso X. Y como buena lectora, yo, Pedro, me quedo echando un vistazo por aquí.
Pues haces muy bien en quedarte porque va a haber un montonazo de ofertas, de buenos libros y desde luego pues para los más pequeños, para los más mayores, libros de novela negra, libros románticos, e incluso yo les recomiendo el libro del que hablábamos el otro día, El niño que escribía al revés, que también es un libro de poesía y que destaca la importancia de lo diferente, que a veces no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y casi un minuto y medio para llegar a las 2 y terminar la mañana de la cadena COPE, pero antes les quiero dar una noticia de un suceso, y es que ha muerto al estrellarse con su coche de frente contra un camión en Fuente Álamo. Tráfico tiene indicios de que el conductor del automóvil invadió el carril en sentido contrario y chocó contra el propio tráiler. El hombre, de 46 años de edad, como digo, ha muerto directamente al estrellarse su coche contra ese camión. El siniestro vial tenía lugar al filo de las 11:30 de esta mañana en la carretera RME11, en las inmediaciones de Los Cánovas. Como decimos, chocaron de frente y, según las primeras pesquisas del grupo de atestados de tráfico, el conductor del automóvil invadió, ya decimos, el carril en sentido contrario. Al lugar fueron policía local, guardia civil, bomberos y una ambulancia, que no pudieron más que certificar la muerte de este hombre, del conductor. Los restos mortales han sido llevados al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia correspondiente, que revelará si sufrió una indisposición previa que le llevó a realizar sin querer esa peligrosísima maniobra que acabó costándole, por desgracia, la vida. ¿Ven por qué digo yo lo de la precaución cuando uno coge el volante? Pues porque hay que tener cuatro ojos, evidentemente. Terminamos. Pasen un magnífico fin de semana, de verdad. El lunes volvemos. Y ya saben algo que les quiero decir y que es muy importante, que están escuchando Mediodía COPE y que seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.